Bienvenido al equipo Dream Team de Paralelo 20, que hoy, vamos a ver, hoy está de enhorabuena. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo, conseguimos traernos a los micrófonos de Radio Marca a Sele del Rincón de Sele.
Madre mía, qué bien, qué recibimiento.
Señor José Miguel Redondo, porque así se llama Sele, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, gracias.
Pero, oye, yo creo que todos te conocemos más por lo que tú dices, tu grito de guerra, ¿no? Por Sele, ¿no?
Sí, sí. ¿Eh? Todo el mundo, salvo mi familia, me conoce como Sele.
Sí, pero tu hijo y tu mujer no te llaman Sele.
No, obviamente. Mi hijo papá y Rebeca me llama José.
Oye, bienvenido después de tanto tiempo.
Ojo, me hace mucha ilusión, ya lo sabes.
Pero estamos hablando de, yo qué sé, 2 o 3 años.
No, no tanto. Año y algo.
¿Sí?
Lo que pasa es que se te ha hecho muy largo esta espera.
Bueno, has entrado con WhatsApp, pero aquí en los micros, no sé yo si...
Vamos a ver si no se me ha olvidado esto.
Bueno, vamos a ver. Hoy nos llevas de viaje a Angola.
Acabo de estar, vamos, no he deshecho prácticamente la maleta y he venido realmente sorprendido de mi experiencia en este país, conocido por su pasado reciente, pero no por las muchas maravillas que atesora.
Bueno, ahora nos lo cuentas. De todas formas, bienvenido, amigo.
Gracias.
Y con ganas, te repito ya, de que volvieras con nosotros, que sabes que te queremos, te apreciamos mucho y que además tú fuiste de los primeros embajadores de este programa. Ya, fíjate, ya llevamos un montón de años en la radio y tú fuiste de los primeros y yo creo que el primer embajador que tuvimos.
Pues es
tú, Diego Pons, sí. Algunos por ahí, sí, ¿no? Sí, fuiste de los primeros. Bienvenido, amigo.
Gracias.
Mira que tenía yo ganas de volver a escuchar
3x4, ¿no?
Esta canción, ¿eh? Mira que tenía yo ganas de escuchar esta canción, porque es la canción de los bloggers.
¿Bloggers?
De los bloggers. Ah, tenemos aquí al Rincón de Sele. Sele, hacía que no escuchabas esta canción, ¿eh, amigo?
Sí, pero fíjate lo que me pasa.
Esta la elegimos entre todos los bloggers hace ya un montón de años.
Hace la tira de años, pero me ocurre que cuando escucho canciones que aparecen normalmente en Paralelo 20 de toda la vida, ya solo las identifico con Paralelo 20.
¿Sabes? Qué bueno eso.
Sí.
Bueno.
Tenemos nuestra list,
¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Music list, ¿no?
Sí, claro, la lista Paralelo, pero sí. Ya estaba viendo el otro día Regresos al Futuro y pusieron la de Power of Love.
Sí.
Y dije, ¿y me vienes tú a la cabeza?
La de Power of Love, sí.
Manda narices.
Hace que no la ponemos también.
Sí, pero es muy, muy, muy de aquí.
Qué bueno. Bueno, fijaros que aquí en Paralelo 20 hemos hablado de Namibia, ¿verdad, Joaquín?
Sí,
sobre todo Joaquín del Palacio, que eres un amante de esa costa de los esqueletos.
Total.
Ay, qué bueno, ¿no?
Menudo lugar.
También hemos hablado de Zambia y Zimbabue, por las preciosas cataratas Victoria. Pero haciendo frontera con estos destinos de los que hemos hablado, yo creo que nunca nos hemos parado, nunca hemos hecho nada sobre Angola, que está allí mismo,
sí.
Limitando con,
no recuerdo,
con Namibia,
¿no?
Con
sí,
Zambia.
Que hablan portugués, ¿no?
Y dicen además que es una joya por descubrir. Sele, tú lo conoces bien.
Acabo de venir de allí y en efecto es una joya por descubrir. Y creo que aún incluso todo lo mejor todavía está por llegar. Se están abriendo determinadas zonas. Es un país que, como mucha gente sabrá, pues tuvo la guerra civil más larga en África. Uh-huh. Desde el año 75 hasta el 2002.
Y fueron soldados cubanos y todo a la
bueno,
luchar.
Hubo 300.000 cubanos. Te encuentras a gente que habla castellano, uh-huh, pero lo habla con acento, vamos, de La Habana todavía. Sí, o sea, hay un
nexo. ¿Y que se habla el portugués más?
Ahí hablan portugués, uh-huh. Es un país lusófono, luego tiene 100 lenguas más, porque hay muchísimos grupos étnicos. El portugués es la lengua común, pero muchos hablan español por Cuba.
¿Llega a haber algún idioma de clics?
Sí, los Khoisan, los antiguos bosquimanos, cazadores-recolectores, que quedan pocos ya.
¿Qué es eso de un idioma de clics?
Porque tiene cuatro sonidos que son más o menos como un beso, uno de ellos, otro es como...
Sí, hay más sonidos que incluso... Yo, sí. Fíjate, yo a los SAN no los vi en... No los vi en Angola, yo los vi en Botswana hace muchos años, y en una zona de Tanzania, en el lago Yasi, todavía quedan SAN que emigraron allí, y hablan, es como si yo estoy hablando contigo y empiezo...
Sí,
haciendo un ruido de chasquidos. Tienen muchísimos sonidos. Bueno. Supuestamente con ello imitan sonidos de la naturaleza. Y son, digamos, es el lo más cercano al hombre primitivo que queda. Porque esta gente sigue siendo, aunque quedan muy pocos, hay muchos problemas además con ellos, son los últimos cazadores-recolectores.
Es el origen de los idiomas.
Es una de las casi 100 etnias que tiene Angola.
Yo les recomiendo a los oyentes que entren en el blog de Sele, en el rincón de Sele, porque yo entré para hacerme un poco eco de todo lo que tú cuentas sobre Angola y vi una frase que tienes que me encantó. Una frase que dice: dejad que Angola se nos meta bajo la piel como solo lo hacen los lugares difíciles de contar. Espectacular, Sele.
Es que es así.
Estás hecho un poeta.
Buena frase. Bueno,
debía estar inspirado.
Estaba inspirado, ¿no?
Ahora estoy escribiendo sobre Angola, sobre el viaje, y hablo del despertar del gigante. Porque es un país que perdió, como hemos dicho, perdió muchísimo con la guerra. Era un país que tenía más fauna que Botswana, Zambia, Namibia y compañía, pero que, bueno, pues fue esquilmada la fauna por los furtivos. Pero aún así mantiene muchas maravillas naturales. A nivel antropológico es un absoluto filón, es un gustazo para la gente que le encanta pues conocer a etnias diferentes, etnias minoritarias, convivir con ellas como hemos hecho nosotros, que hemos estado acampando junto a una aldea de los Jacaona, y los Jacaona venían a nuestro fuego y nosotros después íbamos a su aldea. O sea, poder vivir eso...
¿Pero qué te llevó a Angola? ¿Por qué?
Bueno, ya sabes que a mí me gustan los sitios que no me han contado demasiado. Los sitios todavía que hay algo por descubrir, que el turismo no es masivo. En este caso está empezando a arrancar poquito a poco y lo tiene todo. Realmente,
yo sé que tú haces viajes de autor.
Sí.
¿Fuiste con uno de ellos o no?
Sí, llevábamos 2 años organizándolo. Porque los viajes de autor, incluso donde yo no he estado, los preparamos con mucho tiempo, buscamos al mejor equipo, íbamos con todoterrenos, con gente que conocía bien el terreno. Y como decías antes, que hablabais de Namibia, de la costa de los esqueletos, es que la continuación de la costa de los esqueletos de Namibia está en Angola.
Es la costa atlántica.
Claro, es el desierto del Namibia. Entonces, hay una continuación de varios cientos de kilómetros absolutamente salvajes. Namibia es más turística que Angola. Es que en Angola estuvimos solos. Y además estuvimos en una zona que se llama la Bahía Dos Tigres, a la que para llegar tienes que aprovechar la marea baja. Tiene que haber poca marea, poco oleaje, para que entre los 4x4, poder acceder a esa costa de los esqueletos, acampar allí y luego tomar una barca a una isla que la llaman la Illa Dos Tigres, donde hay una antigua ciudad portuguesa de la época colonial que quedó completamente abandonada y a la que se están comiendo las dunas. Bueno. Hay leones marinos, dunas, casas, iglesias... uno de estos sitios que te quedas absolutamente,
o sea,
perplejo.
Recorres toda la costa en un 4x4 con el mar a un lado y las dunas.
Tienes que hacerlo con una ventana. Nosotros elegimos las fechas a propósito sabiendo las mareas. Aprovechamos una ventana en la que tuvimos incluso que cambiar el orden de las cosas para poder justo acceder en el mejor momento, porque el oleaje no estaba bien. Lo retrasamos 2 días y pudimos acceder. Y tengo algo en la retina que no se me va a olvidar en la vida, que es pasando en ese momento donde la carretera se improvisa porque es la playa, las dunas a un lado y el mar. Si el mar crece, se come a los coches. Pues en ese momento apareció una colonia de cormoranes que puedo decirte sin exagerar que podía haber como 50.000. Y tengo la imagen, como la película de los pájaros, los cormoranes pasándonos a diestro y siniestro, los leones marinos cruzando. Era algo, no me puedo creer que esto todavía exista. Y sí, aún quedan lugares y Angola tiene muchos de ellos.
¿Cómo hiciste el viaje? O sea, ¿cuál era? ¿Dormíais en tiendas de campaña? ¿Hay sitios para dormir? ¿Cómo lo planteaste?
Hicimos una combinación de ambos. Tengo que decir que Angola tiene hoteles bastante aceptables para lo que yo conozco en África. Tiene hoteles de un nivel bastante alto para, ya te digo, lo que yo me imaginaba.
Pero en las grandes ciudades, en Luanda o bueno, en Lubango.
Sí, en Luanda, en Lubango, en Namib, hay hoteles que están bastante bien. E incluso en las cascadas de Calandula, que es una de las maravillas naturales que hay allí. Las segundas por detrás de las Victoria, tiene un pequeño hotelito frente a las cascadas. Y un hotelito bien. Me ha sorprendido en ese aspecto. Puedes tener cierto confort y luego si ya quieres más aventura y perderte y meterte en el desierto o irte con las tribus, ahí sí que hay que ir con los todoterrenos, con gente muy preparada que sepa manejar los vehículos ahí. Y llevamos tiendas de campaña, llevábamos camas, llevábamos con nosotros una cocinera de base excelente.
¿Y qué comíais?
Pues mira, ahí yo sí que hablo, kilómetro cero puro y duro. Pues de lo que habían pescado en el pueblo cercano, verduras. Hacía la mujer unas sopas de verduras que nos dejaba locos. Y siempre teníamos un pescadito, siempre, obviamente, pollo y arroz, eso siempre está garantizado. Pero simplemente el tener comida caliente en un sitio absolutamente aislado de todo, que cuando llegamos a Nkokua, donde la tribu que te digo, donde los Hakaona, cuando llegamos a esa parte, pues por la noche estábamos. Alrededor se estaba desarrollando una tormenta, esto que los relámpagos iluminaban el paisaje, y estábamos comiendo calentito una sopa de verduras bien buena, y no sé si ese día, yo creo que sí, que ese día hizo un pescadito, digo, pero ¿cómo puede ser? Eso también es lo bueno de estos viajes y de siempre buscar un buen equipo para que, aunque vivamos la aventura, nos manchemos de polvo, y hagamos muchas horas, luego haya ciertos momentos de relajación y de disfrute.
Lo que he visto en tu blog y me da la sensación de que, claro, parabais en muchas de las etnias, uh-huh. Os hacían una ceremonia, un baile y tal, pero no tienen ese sabor turístico, ¿no? O sea, es no, auténtico, claro. Auténtico.
¿No? Ellos, su vida es así, obviamente. Tú en el momento en el que accedes a una aldea, obviamente estás interfiriendo en su vida. Al principio se quedan como un poco más cortados. Pero fijaos, siempre teníamos que seguir un proceso que era hablar con el jefe de la aldea, que era el soba. Ellos lo llaman el soba. Y el soba es el que sale y el que te autoriza a entrar. A partir de que tú tienes el visto bueno del soba, tú ya entras y vive y ves la vida real. Ves al niño ordeñando las vacas, ves a las mujeres haciendo. Pues unas recogiendo el grano, otras poniéndolo a secar, y luego, bueno, otras preparándose porque una de las peculiaridades de muchas de las etnias de allí es el que se hacen unos peinados súper elaborados en el que se meten unas pastas, meten barro, semillas trituradas, a veces
pieles
trituradas en el pelo, claro, sí. Hay unas que se llaman las muila de montaña, cerca de Lubango, en la zona de la meseta. Tienen un tipo de trenzas que se llaman nontombi y son trenzas muy anchas que tú las tocas además y es que parece como si estuviera plastificado y para ellas es un símbolo de belleza y de identidad y para no estropearse el pelo duermen en reposacabezas, unos reposacabezas de madera, imaginaos, no una almohada como nosotros, duermen con un reposacabezas para no estropear el pelo que para ellos es parte de su identidad porque está mezclado con la tierra, con esa tierra roja, con lo que digo, con las semillas, con piedra triturada para darle el color. Y es parte de su vida, igual que los Imba que sí son conocidos sí. En Namibia, pues en Angola hay más población Imba y que no ha sido tocada por el turismo. Y entonces les ves, pues como no solo se hacen lo del pelo, sino que se echan también un mejunje en el cuerpo. Que, pues, por un lado, les protege del sol y los mosquitos, pero por el otro, es una manera de estar aferradas a la tierra, aferradas a su origen.
Qué bueno. Oye, el itinerario ideal para alguien que quiere planificar Angola, ¿qué harías desde el norte, desde Luanda hasta el sur, hasta Lubango, por toda la costa, o hay que meterse en el interior también?
Sí, yo creo que hay que meterse en el interior. Nosotros elegimos un itinerario de dos semanas que tocara un poquito de todo. Obviamente empiezas en Luanda, tanto la ciudad que tiene huella de su pasado colonial y esclavista. Hay que decir que de Luanda salió más de la mitad de los esclavos negros de África, que salieron a Brasil. Más de la mitad, se calcula que más de 6 millones. Entonces hay un pasado relacionado con eso, aunque es una ciudad de muchos contrastes, que tiene cerca la desembocadura del río Cuanza, que es su río más largo, el que da nombre a su moneda, y desde ahí te puedes ir al interior, a las famosas cascadas de Calandula, las más grandes después de las Victoria, y luego hay otro capítulo que te lo tienes que hacer en el desierto, en Namib. Ahí está la ciudad de Namib, que tiene su propio aeropuerto, y desde ahí tú puedes recorrer esa costa de los esqueletos. Y Onkokwa, que es el área de las tribus, que tienes muchísimas tribus para conocer.
Qué bueno. Entrar en el rincón de Sele y tendréis toda la explicación del viaje de Sele a Angola. Seguridad ciudadana
y seguridad de sanidad
también.
Siempre la lógica es en las ciudades grandes, como en todas partes y sobre todo en África. Fuera de una ciudad grande tú puedes ir absolutamente tranquilo con tu cámara de fotos, mezclarte con la gente, que es un país súper seguro y donde los españoles somos muy bien recibidos.
¿Y en plan sanidad?
Bueno,
tienes que vacunar.
Vacuna de la fiebre amarilla obligatoria como casi toda África.
Muy bien. Sele, gran viaje, amigo, gran viaje. ¿Cuál es tu próximo viaje?
Uzbekistán y Turkmenistán.
Bueno.
En una semana y pico.
¿Y a dónde vas a venir a contarlo?
Aquí, hombre, a Paralelo 20.
Rincón de Sele.
Bueno, nos vemos a la vuelta.
A la vuelta, cuando tú quieras.
A la vuelta de Asia Central.
Es que las secciones de los blogueros son para los blogueros. Solo tenéis que llamar.
Ya lo sabes.
Lo que pasa es que no llamáis. Os tengo que llamar yo a vosotros.
Si es que estoy más fuera que dentro, Marcial.
Ha venido Sele y se lleva la primera bronca del año.
Yo quiero que Sele, la próxima vez cuando vuelva, nos traiga algún producto raro que haya comido por allí.
Venga, tomo nota.
Sí, pero no se puede pasar comida.
Pero algo nos podemos inventar.
Yo no quiero que lo traiga, no voy a hacer una cosa que sea ilegal. Lo que le digo es que luego nos lo describa y nos lo cuente. Que
es que yo no sé describir. Fíjate, así que te describo lugares, pero describir la cocina como la haces tú, no sé.
Rincón de Sele, amigos. No os perdáis este blog, muy recomendable.